Vale, vamos a desgranar esto a fondo, porque la propuesta de hoy es de las que te dejan pensando días. Imaginemos por un momento esta situación. Faltan escasas 2 horas para enfrentarse al evento más decisivo de toda una carrera profesional.
O sea, el típico momento de vida o muerte profesional.
Exacto. Ese punto de inflexión donde todos los años de trabajo anónimo están a punto de cristalizar en un éxito público absoluto. Lo normal, lo biológicamente esperable, sería que el corazón latiera a 1000 por hora, que las manos sudaran y la mente fuera, pues, un torbellino de pánico.
Claro, el cortisol por las nubes.
Eso es. Sin embargo, el protagonista de nuestra inmersión de hoy, que es este relato fascinante titulado Texto Pegado, no experimenta absolutamente nada de eso. Se encuentra sentado en un bar de mala muerte, envuelto en una calma casi antinatural, y encima dispuesto a desafiar las leyes de la probabilidad con 3 completos desconocidos.
Es una imagen brutal, la verdad.
Totalmente.
Y la misión que tenemos en este análisis a fondo es ver cómo un solo momento en un bar logra encapsular toda una filosofía sobre la tensión entre el destino, nuestra percepción y el éxito.
A ver, el planteamiento de esa escena inicial es magistral precisamente por eso. Utiliza un microcosmos súper ordinario para diseccionar preguntas enormes. El relato nos presenta a Julián. Es un autor que está a punto de acudir a su primera gran entrevista en la Radio Nacional.
El escaparate con el que siempre había soñado.
Exacto. Pero la historia no se detiene a compadecerse de los nervios previos de un artista. Lo que hace es empujar el debate hacia un territorio mucho más complejo. Nos obliga a cuestionar si realmente somos víctimas del azar o si simplemente somos unos observadores pésimos.
Ya, observadores que se niegan a prestar atención a lo que tienen delante. Esa mezcla entre lo cotidiano y lo místico es lo que hace que este texto sea tan absorbente. Pero bueno, para entender la magnitud de lo que ocurre después, primero debemos sumergirnos en el estado mental de Julián y en su entorno.
Sí, el entorno actúa casi como una premonición.
Totalmente. Nada surge del vacío. El lugar se llama, fíjate qué apropiado, Bar El Destino.
Un guiño muy sutil del autor, desde luego.
Sí, cero sutileza. Pero las descripciones sensoriales son otra cosa. Habla de una luz ámbar, y cito, densa como el whisky barato. O sea, le da una textura pesada al aire. Y a eso se suma un murmullo eléctrico, ese ruido típico de las noches donde algo está a punto de romperse o de encajar.
Bueno, esa dicotomía entre romperse o encajar es fundamental. A nivel neurológico, cuando un individuo se enfrenta a un salto al vacío, el cerebro segrega adrenalina, que altera la percepción del tiempo. Esa luz densa y ese murmullo no son solo decoración literaria, reflejan el mundo interior del personaje.
O sea que el ambiente es un reflejo de su mente.
Eso es. Representan una hiperconciencia. La mente de Julián está tan concentrada preparándose para la sincronicidad que su cerebro procesa todo a otra velocidad. Ya no está nervioso, ha cruzado el umbral hacia la fluidez total.
Intentando poner una imagen a esto, me viene a la cabeza la montaña rusa. Es como ese instante de ingravidez justo antes de caer al vacío. El vagón sube, hace ese ruido metálico de clac, 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 y de repente llegas a la cima y se detiene un microsegundo.
Claro, la suspensión pura.
Exacto. En ese microsegundo no hay pánico. Hay una calma extrañísima, porque sabes que tu vida va a acelerar y ya no hay marcha atrás. Ahí es donde está Julián.
Es una analogía perfecta. Esa suspensión temporal describe muy bien la antesala de los grandes cambios vitales. Cuando la acción ya no depende del esfuerzo, sino de la inercia, la mente ansiosa se rinde. Y ahí el cerebro se vuelve extremadamente receptivo a estímulos que normalmente descartaría por ser ruido de fondo.
Y es precisamente ese estado de hiperconciencia lo que empuja a Julián a hacer su experimento, porque claro, en lugar de repasar sus notas para la radio, saca un manuscrito. Lo pone sobre una mesa de madera pegajosa y el libro se titula El mapa de las coincidencias. Y el texto especifica que está escrito con una caligrafía obsesiva.
A ver, ese detalle de la caligrafía no es casualidad. Nos dice que este hombre no es un aficionado, sino alguien que lleva años diseccionando las conexiones invisibles de su vida. Busca estructura en el caos.
Totalmente. Y entonces Julián invita a 3 desconocidos escépticos de su mesa a elegir una página al azar y les suelta su gran tesis. El azar no existe, solo existe la falta de atención.
Una afirmación bastante atrevida para soltarla en un bar de madrugada.
Madre mía, ya te digo. Y uno de los hombres, un tipo con manos grandes y olor a tabaco, abre el libro por la mitad. Planta el dedo en un párrafo subrayado en tinta azul y Julián le pide que lo lea en voz alta cerrando los ojos. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Y tengo que hacer de abogado del diablo.
Adelante, a ver qué tienes.
Seamos críticos por un momento. Si un libro se llama El mapa de las coincidencias, no está diseñado para que cualquier párrafo parezca una gran revelación. O sea, ¿estamos hablando de magia cósmica o esto es un caso de libro de sesgo de confirmación? Porque cuando buscas señales desesperadamente, hasta una mancha en la pared te parece un mensaje.
Bueno, lo que resulta fascinante aquí es que tu objeción toca el hueso del asunto. El sesgo de confirmación es innegable. Pero la genialidad del texto es que no anula la lógica para justificar la magia.
O sea, juegan en la misma liga.
Exacto. El cerebro recibe millones de bits de información, pero el filtro biológico desecha casi todo. La filosofía de Julián propone que esa falta de atención es vivir en piloto automático. Al aplicar hiperatención, alteras el filtro. La búsqueda activa de significado es lo que revela el engranaje. Las piezas siempre han estado ahí.
Si es apofenia o magia, lo que lee ese hombre transforma el escepticismo de la mesa en un asombro absoluto.
Sí, la ejecución de ese instante es brutal. Cederle el control del texto a un hombre rudo, con voz ronca y que huele a tabaco, es un contraste perfecto. Es el pragmatismo puro frente a las teorías de Julián.
Totalmente. La voz ronca irrumpe y lee que, gracias a la insistencia ciega de un tal Carlos, Julián fue a una cena en un reservado del centro. Y allí conoció a Gabriela, que le dijo con una sonrisa cómplice, «Tu voz no es para una cena, es para las ondas». Y le ofreció la entrevista en la radio.
El impacto de esa lectura es devastador. El texto dice que cae un silencio sepulcral en la mesa. Y Julián, sin un ápice de arrogancia, abre los ojos asombrado por la simetría de todo y les anuncia que en 60 minutos entra al estudio por esa misma invitación.
Vaya, la cuenta regresiva, porque antes eran 2 horas y ahora solo 60 minutos. El tic-tac acelera la escena. Entre miles de párrafos, el dedo cayó justo en la crónica del efecto dominó que lo llevó a esa noche.
Y ese efecto dominó es clave, porque inevitablemente uno de los clientes en la barra, intentando aferrarse a la razón, pregunta, ¿quién narices es ese Carlos?
Sí, y Julián señala a la barra y dice, Carlos es mi manager. Y el tipo levanta su cerveza en un brindis silencioso. Carlos no sabe qué han leído, pero conoce el peso de la historia. Es, si me permites la analogía cinematográfica, como el productor invisible de una película.
¡Qué buena comparación! Sí.
Claro. Todo el mundo mira al actor principal, pero el productor invisible es el héroe no reconocido. Es el que arriesga, el que llama a las puertas, el que pone la primera ficha del dominó para que el protagonista brille años después.
Si conectamos esto con el panorama general, la analogía del productor capta la esencia del relato. Nuestra cultura está obsesionada con el hombre hecho a sí mismo. Glorificamos el éxito como un logro individual contra un mundo hostil. Pero este texto dice todo lo contrario. Nadie llega a la meta solo.
Es una bofetada al ego tremenda. Justo antes de su gran momento de gloria nacional, la sincronicidad obliga a Julián a reconocer que su triunfo es un esfuerzo colectivo. Su voz sonará en la radio gracias a la insistencia de otro ser humano.
Supone una validación monumental para su pasado y su red de apoyo. Y claro, tras esta revelación, la escena ya no da más de sí. Julián no puede quedarse a vivir en el bar.
Ya, el tiempo apremia.
Exacto. El ejercicio teórico se acaba y recoge su voluminoso manuscrito, paga la cuenta en esa mesa pegajosa y sale a la calle. Abandona ese microcosmos para enfrentarse a la realidad.
Y el contraste al salir es precioso. El aire de la noche ya no es esa electricidad asfixiante de dentro. Y el autor dice que Julián siente como si el universo acabara de guiñarle un ojo.
Una imagen fantástica, sí.
Y el cierre del relato es el broche de oro. Cito, había escrito un libro sobre señales, pero esa noche la señal lo había escrito a él. Es una inversión poética brutal.
Y no es solo un recurso estético, ¿eh? Hay una lección práctica sobre la memoria. Julián pudo vivir esa epifanía porque había hecho el trabajo pesado de documentar su trayectoria. Si no hubiera registrado los nombres y las frases en su libreta, ese párrafo no habría significado nada. Habría sido ruido.
Claro, el acto de escribir y mapear tu propia vida es el antídoto contra la amnesia de la rutina. Si no documentas tu recorrido, las piezas nunca encajan porque olvidas la mitad.
Totalmente de acuerdo. Nos permite ver los patrones.
Pues fíjate, esto nos deja una reflexión final inmensa flotando en el aire. Si asumimos, como dice la historia, que el azar es solo falta de atención, cabe preguntarse qué señales cruciales, qué oportunidades latentes están pasando desapercibidas cada día simplemente porque aún no se ha trazado el mapa mental para saber descifrarlas. Las luces de los bares se apagan, pero las señales siguen ahí. La verdadera incógnita es saber quién se detiene a leerlas.